Vamos a hacer una recorrida por radios, recorrido federal de radios nacional. Primero arrancamos por Salta. Salta está en el 690, en el 102.7, el RA4, una de las primeras. Allí está Robustiano Pinedo, que además es director de la radio. ¿Cómo estás, Robustiano? Buen día.
Buenos días, Solo. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué anda pasando por allí?
Bueno, una noticia que para los salteños es conocida, tal vez no para el resto de la Argentina, lo mismo que en Jujuy, me imagino, que es que por el momento y desde hace varios años, los argentinos que vivimos acá en la frontera tenemos dificultades para cargar nafta en Bolivia. Uh-huh. Lo que está pasando es que cuando cruzas a mi hermano país con un auto con patente argentina, las estaciones de servicio no te cargan nafta. Y si te cargan nafta, te cobran el doble y hasta el 150% en algunos casos. Uh-huh. Y esto, obviamente, es motivo de queja de los ciudadanos argentinos, no solamente los que están constantemente cruzando a Bolivia por encontrarse en el límite fronterizo, sino para los que viajan por trabajo o por placer a Santa Cruz de la Sierra u otras ciudades, que prácticamente se les hace imposible ir en auto desde Salta hasta Santa Cruz, porque no consiguen nafta.
¿Y cuál es la razón, Robustiano, que no te vendían nafta?
Bueno, la razón, en off the record, es que Bolivia implementó un sistema para que no se le escapen los impuestos, en donde hay que cargar la patente de cada vehículo que se le carga a combustible. Y ese sistema, aparentemente, no implica las patentes argentinas. Con lo cual, los de las estaciones de servicio tenían dificultades para facturar ese combustible.
Decime, ¿y el precio estaba a nivel nuestro, más barato, más caro?
Bueno, eso fue variando, ¿no? En este momento es más barato allá, pero eso cambia todo el tiempo con el tipo de cambio.
Claro, claro.
Y es verdad que cada vez que baja el precio acá, mucha gente de Bolivia se cruza a cargar nafta en Argentina, ¿no?
¿Y le cargan?
Por supuesto, sí. Ah. A todos, no importa qué patente tengan, vos pagas lo que vale la nafta y le cargan.
Claro, claro. Bueno, ¿y ahora qué ha cambiado, Robustiano?
¿Y ahora qué pasó? Pasó que hay una comisión de frontera que se junta cada tanto. La última reunión había sido en mayo, más o menos cuando yo asumí la dirección de esta radio, y en esa época el intendente de Tartagal, consultado por nosotros, justamente por este problema, había pedido en esa reunión bilateral de las dos naciones que analicen ese tema, ¿no? Que estaba generando mucho malestar, sobre todo en la gente que viaja con frecuencia. Entonces, se ve que se tomó nota, porque en la última reunión del Comité de Frontera Argentino-Boliviano, que se realizó en la ciudad de Orán, en el norte de Salta, el embajador argentino, que se llama Normando Miguel Álvarez García, el embajador argentino en Bolivia, anunció que a partir de febrero el gobierno boliviano anunciará una nueva medida que obliga a las estaciones de servicio de toda la República de Bolivia a cargarle combustible a los vehículos extranjeros.
Bueno.
Es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Bueno, no solo eso, sino que se va a hacer un listado de todas las estaciones de servicio con un 0800 para denunciar el incumplimiento de esta normativa.
Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, Robustiano, buena noticia. Merece que cualquiera que venga para acá nos mande las empanadas congeladas que venden allí en el aeropuerto.
Absolutamente.
Dale.
Muy buenas, dice de paso.
Bueno, un abrazo. Cariños a tu hermana.
Meta. Gracias,
la cocinera. Sí. Chao, Robustiano. Robustiano Pinedo, director del RA4. Radio Nacional, Salta. ¿Qué pasó?
Y como usted le anda mandando saludos a la hermana, la gente malinterpreta.
La hermana de Robustiano es una chef.
Bueno. ¿Y cuando estos chicos? Qué mal pensados que son todos, ¿eh? No entiendo.
Estuvimos en la casa con la señora directora y otros.
Les cocinó. Era un grupo.
Claro. Claro,
para
un
todo grupo,
y se vino de muy lejos que estaba para prepararnos una comida muy rica.
¿Cómo no le va a mandar saludos a
por
la
eso,
cocinera?
Obvio. Mención especial.
Ahora, si ustedes tienen una idea en la cabeza y es esa...
Es esa, sí, sí. Ese grupo de gente de ahí es
no,
eso.
No abro por vos.
No, es ese grupo de gente de ahí, detrás
por
del vidrio.
Por Lucrecia tampoco. Por Santiago tampoco. Hablo por otros.
Sí.
Eduardo Alzueta, periodista del RA30, Radio Nacional Bariloche. Esto es en Río Negro, está en el 590 y en el 95.5. Eduardo, muy buenos días para vos.
Buenos días, Cholo. Un gusto saludarte.
Bueno, hoy estábamos hablando aquí temprano con Helio. ¿Va a haber una tasa para el turista?
Así parece. Se está promoviendo desde la Municipalidad de Bariloche una tasa para los turistas que pernocten en Bariloche. Una tasa que es variable dependiendo de la categoría del lugar de alojamiento, ya sea desde un camping a un hotel 5 estrellas. Hay una escala de valores que van desde los lugares más chiquitos hasta los lugares que son más caros, pretendiendo desde la municipalidad recaudar aproximadamente unos 100 millones de pesos anuales a través de esta tasa, ¿no?
Mucho dinero.
Sí, es mucho dinero, pero esto ha generado una respuesta casi inmediata del sector empresarial de Bariloche, que se opone en forma tajante a esta tasa porque dicen que es poner más barreras hacia el turista que viene a Bariloche, a pesar de que sea ínfima.
Claro, claro.
Es decir, que hay toda una serie de discusiones en torno a esta posibilidad,
claro,
de aportar por parte de los turistas que llegan a Bariloche.
Se supone que lo que el turismo va a poner para el gobierno de Bariloche deja de ponerlo en la calle.
Probablemente esa sea una de las, por lo menos, argumentos que esgrimen desde las cámaras
empresariales
del turismo. Pero para poder cuantificar, un hotel que cobra aproximadamente 1.300 pesos la noche, la tasa sería de solo 30 pesos. Es
muy
decir,
poco.
Que no sé, es muy poco,
muy
sí,
poco.
A un camping bueno, sería algo de 4 o 5 pesos, y es decir que esto aportaría mucho a las arcas,
claro,
municipales para poder trabajar en la ciudad, y significaría muy muy poco para, digamos, un turista que viene y tiene que pagar 5 pesos, por ejemplo, por un camping o una hostería para pasar la noche aquí.
Exacto. Eduardo, hablando de plata para cuidar la ciudad, ¿terminaron la obra de la calle, esa que estaba allí en el centro?
No, todavía no. Hoy falta un trecho largo. Hoy se cumplieron justamente 9 meses de lo que es la remodelación de la calle Mitre, que las partes que están terminadas que han quedado muy lindas realmente, pero la obra se ha extendido en forma tremenda de lo que se había planeado,
claro,
que eran 9 meses, ya se cumplieron hoy y todavía faltan 2 o 3 calles por lo menos, y esto trae mucha complicación para,
sí,
el,
claro,
para el comercio, ¿no?
Sí,
en,
sí,
en el sector céntrico.
Eduardo, te mando un abrazo, gracias por el informe.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Gracias, Eduardo Alzueta, del RA30. Nos vamos al RA24, en Río Grande, en la isla, en Grande, en Tierra del Fuego. Ulises Papalardo está allí. Ulises, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Cholo. Buen día al equipo, a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, estamos muy bien. Las noticias dicen que por allí será elevado a juicio oral un caso llamado Aquelarre.
Así es, va a ser el primer caso de trata de personas aquí en la ciudad de Río Grande, el primero en llegar a juicio oral y público por el local, el Aquelarre. Recordemos, este caso se inició allá por el año 2014, cuando Gendarmería, en este local nocturno, realizó un operativo en el cual rescató a varias mujeres que estaban sometidas al trabajo de explotación sexual.
Uh-huh.
Y bueno, tras estos 2 años que han transcurrido, se ha llevado para la próxima semana a juicio oral a varias personas que están imputadas,
uh-huh,
5, como la propietaria del local, su hijo, también algunas de las personas que estaban implicadas como un transexual, identificado como Orlando Acosta, y el propietario del inmueble, en este caso llamado Carlos Longiarú, que en este caso la defensa de esta persona intentó de que no sea enjuiciada, pero bueno, cuestión que fue revocada, y la semana que viene, bueno, iniciará este juicio, lo decíamos, por primera vez en la ciudad de Río Grande, un caso de trata de personas que, bueno, va directamente a juicio oral.
Ulises, ¿cuánto tiene la ciudad de Río Grande hoy?
¿Cómo?
¿Cuántos habitantes tiene la ciudad hoy?
150.000.
¿150.000?
Sí, eso es lo que se estima.
Impresionantemente el crecimiento, ¿eh?
Sí, de hecho es una de las ciudades del país que más crecimiento ha tenido en los últimos años, con las migraciones que, bueno, internas que han, vienen desde otras provincias a instalarse, a elegir Río Grande como su lugar de vida.
Bueno, Ulises, te mando un abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias, igual para vos, Ulises Papalardo, de Río Grande, Tierra del Fuego. Impresionante, 150.000 habitantes.
Sí, muchísimos.
Yo iba al colegio caminando.
Mira cómo ha crecido.
4.000.
Wow.
4.000.
De 4.000 pasaron a 150.000.
Sí, yo te voy a contar lo que pasa con ciertas ciudades del sur. El momento, hubo un clic con el petróleo, donde los estallidos fueron geométricos.
Claro.
Caleta Olivia, Pico Truncado, Comodoro ya era grande, pero Las Heras era un pueblito mínimo. Y hoy, bueno, el petróleo la llevó a no sé cuántos miles.
Bueno, ahí se explica, claro.
Claro, esas son las explicaciones.
Es muchísimo.
Es muchísimo.
De 4.000 a 150.000.